siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su segmento y su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Juego de las Estrellas 2025 del béisbol de las Grandes Ligas. Histórico porque vimos dos cosas, no una, dos cosas que nunca se han visto en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional. Y me temo, o me alegro, depende de cómo lo quieran ver, que estas cositas se van a implementar muy poco en la vida cotidiana del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar de todo eso. Tenemos una tonelada de cosas de qué hablar sobre lo que ocurrió anoche en Atlanta, en el Juego de las Estrellas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, con dos L's al final. Y se pronuncia así porque él es catalán. Vamos a hablar de deportes. No solamente hay pelota, también hay fútbol, soccer y baloncesto de la NBA. Pero es que el tema obligado, y esto es que muy poca gente cuando sintonizó el Juego de las Estrellas ayer en este país se esperaba todo lo que iba a pasar en este partido. Y nosotros poco a poco vamos a hablar no solamente del encuentro, que no estuvo aburrido. Generalmente, vamos a ser sinceros, la audiencia de televisión del Juego de Estrellas lleva 40 años consecutivos cayendo, ¿ok? De un total de 20 millones de televidentes en los años 70 que veían el Juego de las Estrellas, a muy pocos televidentes hoy en día. Pero la MLB está haciendo varios cambios y está esperando que la gente sintonice el Juego de las Estrellas por la tele, la radio, computadora, lo que sea. Así que, Mr. Number One, Tony Simón, ¿qué te parece si comenzamos la sección de hoy con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? El resultado final del Juego de las Estrellas de anoche en Atlanta, Georgia, Liga Nacional 6, Liga Americana 6. Se rascan la cabeza. Eso es un empate, correcto. Pero el juego, que terminó empatado, se decidió gracias a un derbi de jonrones de muerte súbita. ¿Qué significa esto? Voy a desempacar poco a poco porque tenemos mucho de qué hablar. El nuevo sistema de desempates en el Juego de Estrellas. Cada liga escoge 3 toleteros. Cada toletero tendrá 3 swings para conectar jonrones. Se van a sumar el total de los 9 swings de ambos equipos y ahí vamos a tener el resultado final. ¿Y cuál fue el resultado final? La Liga Nacional ganó anoche 4-3. En jonrones, y significa que es el campeón oficial del Juego de las Estrellas. El jugador más valioso, Kyle Schwarber, de los Phillies de Filadelfia, que conectó 3 jonrones en 3 swings para ganar y decidir el partido en muerte súbita. ¿Por qué le dicen muerte súbita? Porque no hay extra innings en el Juego de Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Pero es que antes de eso, también tuvimos algo que ocurrió por primera vez en toda la historia en un partido oficial del béisbol de las Grandes Ligas, y es la zona de strike computarizada. Cuando el pitcher de los Tigres del Detroit estaba lanzando contra el miamense Manny Machado, hubo un lanzamiento cuestionable que el umpire dijo, bola. El receptor inmediatamente dijo, puso la mano encima de la cabeza y eso significa en el Juego de Estrellas que está apelando el lanzamiento. En la apelación pudimos ver que fue strike 3 cantado. Manny Machado se ponchó, el umpire se equivocó y es la primera vez en toda la historia. Estamos hablando de 140 años de béisbol de las grandes ligas que esto se utiliza en un partido oficial. Y yo les apostaría cualquier cosa que muy pronto esto se va a implementar en todos los partidos del béisbol de las mayores. ¿Por qué? Porque en promedio los umpires se equivocan. Los umpires son seres humanos, como cualquier umpire de tenis o referee en el fútbol. Los umpires se equivocan entre 10 y 15 veces por partido en la zona de strike. Y de ahora en adelante, comenzando quizás en la campaña 2026 o 2027, cada equipo tendrá dos oportunidades de apelar. Dos lanzamientos en la zona de strike. Si aciertan, continúan teniendo dos. Si fallan, les queda uno. Y si fallan otro, no les queda ninguno. Pero yo les aseguro que de ahora en adelante, el béisbol de las grandes ligas ha dicho, no nos cuesta nada. Una zona de strike computarizada se va a llevar toda la polémica y todos los pleitos entre los bateadores y el umpire, o los lanzadores y el umpire, o el receptor y los umpires, los managers con el umpire, los coaches con el umpire, los aficionados con el umpire. Ya todo eso va a terminar cuando tengamos un sistema de strike computarizada como el que vimos ayer, porque es muy fácil. De ahora en adelante, el pitcher, el bateador o el receptor, cualquiera de los tres tiene derecho a retar, ¿ok? Y tiene derecho a apelar un lanzamiento poniéndose la mano en la cabeza. Inmediatamente la computadora te va a mostrar en la pantalla gigantesca, en el jardín central, si fue bola o strike. Todo el mundo lo va a poder ver, no solamente la televisión. Y así no habrá más polémica. Que esto se haya implementado por primera vez ayer en el Juego de Estrellas, ustedes no tienen idea los cambios que vienen en el béisbol de las grandes ligas. Nos vamos ahora a la muerte súbita. Y nos vamos también al desempeño de los peloteros cubanos. Regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulis Gutiérrez.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Antes de hablar sobre el desenlace del Juego de las Estrellas, que también fue histórico, vamos a hablar del desempeño de los peloteros cubanos, que me temo no fue muy bueno que digamos. Randy Arozarena, right fielder de la Liga Americana, se fue de 3-0 con el bate, con un ponche, y dejó a varios hombres embarcados en base. Pero es que eso no fue todo. Cuando lo escogieron para decidir el partido con el derby de jonrones a muerte súbita, conectó uno en tres swings y en realidad se esperaba dos de él. Porque yo le puedo dar aquí el bate a Tony Simón en el derby de jonrones y un pitcher que le está lanzando 65 millas por hora. Estoy seguro que conecta por lo menos un jonrón. Sí, por lo menos un jonrón sí conecta. Y se esperaba de Randy dos, pero bueno, conectó uno. Mientras tanto, Adrián Morejón, pitcher zurdo de la Liga Nacional, vino en relevo y en vez de apagar el incendio, le echó gasolina. Dos carreras limpias, un boleto, un hit, no pudo retirar a ni un solo bateador, ni uno solo. Así que Adrián Morejón, nada que ver. Aroldis Chapman, el holguinero, el misil cubano, pitcher zurdo, sí hizo su trabajo. Exactamente lo que se esperaba de él. Aroldis Chapman, una entrada completa, un ponche. Gracias a él, nos fuimos a extra innings. Retiró a los tres bateadores que vio y el holguinero hizo posible que se hiciera historia en el béisbol de las grandes. Así que a Aroldis le damos un voto de confianza. El otro cubano-americano que lanzó en este partido, Carlos Rodón, pitcher zurdo del equipo de los Yankees, que lanzó por la Liga Americana, lanzó una entrada completa, no fue perfecta, le sonaron un hit, y eso significa que Carlos Rodón no le dieron carrera, pero tampoco fue un inning perfecto. En conclusión, solo uno de tres peloteros nacidos en Cuba brilló en el Juego de las Estrellas. Y ahora sí, damas y caballeros, nos vamos a ir, después de esta pausa, al desenlace del Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero. Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
En un momento dado, la Liga Nacional estuvo ganando 6-0 en el sexto inning, gracias a un cuadrangular de 3 anotaciones de Pete Alonso. Todo el mundo pensaba que la Liga Nacional no iba a tener ningún problema ganando este partido, cuando la Liga Americana por fin se puso las pilas. Rucker conectó un jonrón de 3 carreras de los Atléticos de Oakland y puso las cosas muy interesantes, y luego entró el picheo de relevo del viejo circuito y echó a perder la jornada, comenzando con el cubano Adrián Morejón. Vamos a decir las cosas como son. Lo tuyo es lo tuyo, lo bueno y lo malo. Y vamos a hablar del espantoso picheo de relevo de la Liga Nacional. Y entre una cosa y otra, lo que era una ventaja de 6-0, se convirtió en un empate. La Liga Americana anotó 4 carreras en el séptimo, 2 en el noveno. Y las cosas se comenzaron a poner sumamente interesantes. Si no fuera por Aroldis Chapman, el misil cubano de Holguín, que retiró a los 3 bateadores de la Liga Nacional que vio en el noveno, no hubiéramos tenido la oportunidad de hacer historia en este partido. Ya se había hablado de terminar el Juego de las Estrellas con muerte súbita, un derbi de jonrones, más o menos como el que se hace en fútbol soccer, cuando el partido está empatado y hubo tiempo suplementario, está la definición de penaltis. Cada equipo tiene 5 oportunidades de meter un penalti. 5 jugadores distintos pateando el balón. Si persiste el empate, después de esos 5, continuamos de 1-1, muerte súbita. En el béisbol de las Grandes Ligas, quizás copiando más o menos ese sistema, este año decidió que de ahora en adelante, si el Juego de las Estrellas está empatado, y mucha gente ya en Cuba me ha dicho, Pepe, ¿y qué pasa si ellos se les ocurre implementar esto en la temporada regular? No creo. Por ahora, no creo. Les voy a decir por qué más tarde. Pero comenzando el derbi de jonrones, y este no es el mismo derbi de jonrones antesala del Juego de Estrellas, no. La gente en Cuba quiere saber exactamente cómo fue, y yo les voy a decir cómo fue después de esta pausa.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida, nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, la gente en Cuba me ha preguntado, Pepe, ¿y por qué el desenlace del Juego de las Estrellas no es como un partido de temporada regular, que pones un pelotero, un corredor en segunda base y el partido continúa? Se decidió hace muchos años que para no desgastar el cuerpo de pitcheo de ambos equipos, tiene que haber un final donde no se requieren lanzadores. Así es. ¿Qué pasa? Pones a un coach de pitcheo o a cualquier persona, jugador de cuadro, o lo que sea, en el derbi de jonrones de muerte súbita. La nueva regla para el juego de estrellas, que yo en este momento no creo que se llegue a implementar en la temporada regular, pero uno nunca sabe, porque últimamente se han implementado muchísimas cosas en el béisbol de las grandes ligas que yo jamás en la vida se me hubiera ocurrido hace solamente 10, 20 o 30 años que íbamos a ver esas cosas en nuestro pasatiempo nacional. De ahora en adelante, si el juego de estrellas está empatado, cada liga tiene derecho a convocar 3 peloteros, 3 toleteros, y cada uno tendrá la oportunidad de realizar 3 swings. O sea, 9 por liga. Se van a sumar los swings de cada liga y de ahí vamos a tener el ganador del juego de las estrellas. Ahora, no puedes utilizar a ningún toletero que participó en el derbi de jonrones el día anterior. Porque recuerden, aquí la idea es no desgastar a los peloteros en el juego de estrellas. ¿Por qué? Porque viene la segunda parte de la temporada regular y tú no quieres lesionar a nadie. Cada liga tiene que escoger 3 toleteros para el derbi de jonrones a muerte súbita. Randy Arozarena fue uno de los que escogió la Liga Americana. Idealmente, se supone que tú tienes que conectar, como es el coach de pitcheo, no es un pitcher profesional, te están tirando palomitas de 65 millas por hora, se supone que tú conectes un par de jonrones en 3 intentos. Eso no es una exageración. En este caso, Randy Arozarena conectó 1. ¿Okay? Vino Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia y conectó 3. Kyle Schwarber terminó siendo el jugador más valioso del partido porque él y sus 3 jonrones en muerte súbita en el derbi de jonrones del desempate le dio la victoria al viejo circuito y por eso fue el jugador más valioso de la Liga Nacional y del Juego de Estrellas. Ahora la gente en Cuba se pregunta, ¿significa esto que de ahora en adelante en los playoffs, en la Serie Mundial, en la temporada regular, el béisbol de las grandes ligas va a cometer esta atrocidad? No. No. ¿Por qué? Porque no todos los equipos del béisbol de las mayores tienen una alineación jonronera. Los Yankees sí, por ejemplo. Imagínate tú si para desempatar un partido, los Yankees tiran en muerte súbita, en el derbi de jonrones, a Giancarlo Stanton, a Aaron Judge, y nómbrame el que tú quieras, el tercero. El que tú quieras, escoge uno en la alineación. Mientras que equipos que se especializan más en contacto y en robar bases, ellos no tienen jonroneros. Los Piratas de Pittsburgh, ¿a quién pondrían? Imagínate tú. Los Marlins, ¿a quién pondrían? ¿Tienen 3 jonroneros legítimos? No. Los Yankees tienen 4 o 5. Por eso es que yo no creo que esto ocurra en la temporada regular, porque los mismos dueños de equipo dirían, no, no vamos a hacer esto en la temporada regular y muchísimo menos en los playoffs y en la Serie Mundial. Es más, en la Serie Mundial y en los playoffs, todavía tenemos el antiguo sistema de extra innings, donde no se comienza el extra inning con corredor en segunda base. Eso lo tenemos en la temporada regular. ¿Por qué? Por el mismo propósito, no queremos desgastar el cuerpo de picheo y tampoco queremos partidos interminables que terminan a las 2 de la madrugada porque todo el mundo quiere conectar un jonrón y los partidos terminan en 14 innings. Por eso es que se implementó el corredor en segunda base para ambos equipos en cada extra inning. Sin embargo, cuando comienza octubre y vienen los playoffs y la Serie Mundial, regresamos al viejo sistema de extra innings normales, o sea, como la pelota se ha jugado desde 1880 y pico. En otras maneras, el béisbol de las grandes ligas está admitiendo en público que lo que hace durante la temporada regular es un disparate. Y en los playoffs y en la Serie Mundial comienza a jugar béisbol de verdad como se ha jugado desde hace 140 años. ¿Ok? Y yo por eso no creo que este sistema de derbi de jonrones de muerte súbita para el desempate ocurra en la temporada regular. Damas y caballeros, no todo el mundo vive solamente de béisbol. Tenemos otros deportes después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Se está jugando en Suiza la Eurocopa Femenina del Fútbol, el torneo continental, muy parecido al masculino, pero no recibe tanta atención y no genera tanto dinero. Pero ya estamos en los cuartos de final, porque no hay octavos de final en este torneo, solamente clasifican las mejores 8 selecciones nacionales a los cuartos de final. Y justamente hoy arrancan los cuartos de final con el siguiente desafío. Noruega se enfrenta a Italia. Noruega, siempre una de las grandes animadoras en el fútbol femenino profesional de Europa. Mañana, el jueves 17 de julio, Suecia contra Inglaterra. Inglaterra es, en este momento, la segunda selección más fuerte de Europa, después de España. Sin embargo, Suecia, también entre las grandes animadoras, pueden dar una sorpresa en este partido. El viernes, las campeonas mundiales de España. Recuerden, la selección española de fútbol femenina es la campeona del mundo y juegan contra el país anfitrión Suiza el viernes a las 3 de la tarde. Todos estos partidos a las 3 de la tarde. El sábado, 19 de julio, Francia contra Alemania. Tremendo partido en el último cuarto de final del Campeonato Europeo Femenino del Fútbol Profesional. Recuerden, estas no son muchachitas universitarias o de la secundaria. Estas son mujeres que se ganan la vida jugando soccer profesional en Europa. Y algunas de ellas ganan bastante plata, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque en Europa el Real Madrid, el Barcelona y todos estos equipos tienen fútbol femenino de alto nivel y reclutan a las mejores futbolistas del planeta. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la última sección del día, el baloncesto de la NBA?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
We'll be right back.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba. Vamos al baloncesto, donde hay muchos cambios y, por supuesto, los equipos están tratando de reforzarse para la temporada que se avecina. Kobe Altman extiende su contrato hasta el 2023. ¿De quién estamos hablando? Del arquitecto de los Cleveland Cavaliers, que definitivamente el propietario Dan Gilbert ha decidido recomendar al citado Altman por lo que ha hecho en los últimos 3 años. Imagínate, 3 años consecutivos en los playoffs, segundo mejor récord de Cleveland, 64 victorias con 18 derrotas, primer puesto de la conferencia el año pasado, 2 años consecutivos disputando las semifinales del Este, y también han renovado al general manager Mike Gensi y al asistente Brandon Wins. Es importante para que este equipo de los Cleveland Cavaliers se mantenga con la administración correcta. Enfatizando lo que ha hecho Altman, seleccionó a Darío Garland en el draft del 2019, a Evan Mobley en el 2021, y ha obtenido los fichajes de Jerry Allen y Donovan Mitchell para este equipo de Cleveland, que son figuras espectaculares al éxito que ha tenido los Cleveland Cavaliers. Rondas de llamada a LeBron James, Pepe, ¿ok? Ay, hay varios equipos que lo quieren. Hay que destacar que LeBron James...
¿Por qué? Si te cobra 44 millones y te juega
44,
la mitad...
No, espérate.
¿Así cuánto?
La opción que ha tenido este año, ¿ok? Su opción de jugador, y él enseguida dijo que sí, porque estamos hablando de 52,6 millones de dólares.
No le doy, pero ni 3 millones.
No le das ni 3 millones.
No, porque no te va a jugar la mitad de los partidos porque se lesiona solamente abriendo la refrigeradora, ya está lesionado.
Bueno, el año pasado jugó más de 60 partidos.
¡Ay, qué milagro!
¡Qué milagro! Pero bueno, obtuvo 24,4.
Pero perdón, en algunos de esos partidos jugó solamente la mitad.
Bueno, sí, pues claro. Recuérdate que con 40 años no es lo mismo cuando tú tenías 20 o 25 años. Pero todavía sigue dando grandes números y los equipos que están interesados, hay que saber, uno de ellos es Dallas Mavericks. ¿Por qué? Porque Dallas ya quiere ganar su segundo campeonato ya. No quiere esperar 3 y 4 años. Golden State es otro de los equipos para darle otro anillo a Stephen Curry. Los Clippers, yo creo que sí están interesados, pero ¿a quién pudiera dar los Clippers? A Kawhi Leonard, que es más joven que LeBron James todavía. Y lo que sería genial es, ya LeBron está en las postrimerías de retiro, ¿no? Que vaya a Cleveland Cavaliers y tenga esos últimos 2 años ahí para que el último año sea retirarse en el equipo que comenzó. Pero vamos a ver qué pasa, porque hasta ahora los Lakers todavía lo quieren. No solamente este año, quieren a lo mejor renovarle un par de años más a este jugador para tenerlo ahí al lado de Luka Doncic. Vamos a ver qué pasa con LeBron James. Se dice, y lo están diciendo bien claro, el culebrón de LeBron. Así que vamos a ver qué pasa. Los Denver oficializan el traspaso de Jonas Valanciunas, este jugador que yo creo que ahora sí va a tener descanso, el gran serbio Nikola Jokic, y eso es una de las cosas que está buscando este equipo de Denver en la temporada regular, darle el descanso merecido para que esté más fresco este jugador, ya que el año pasado fue el quinto jugador con más minutos jugados en la NBA.
A duras penas suda. Yo he visto jugar un partido entero y ni siquiera suda.
No, es que yo lo he visto de la forma que él corre. Y sinceramente no sé si es que está cansado.
Cámara lenta.
O parece como si estuviera en cámara lenta. Pero bueno, es excepcional dentro del tabloncillo Nikola Jokic, este gran serbio. Imagínate que ahora con Jonas Valanciunas prácticamente va a tener una ventaja este equipo de los Denver Nuggets.
Muchas gracias a Mr. Juan Pendaz por ese análisis de la NBA. Amigos, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Las cámaras infrarrojas son dispositivos tecnológicos que han ganado popularidad en una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta la medicina, pasando por la astronomía y la ingeniería. Su capacidad de detectar radiación infrarroja, invisible al ojo humano, las convierte en herramientas valiosas para visualizar lo que, de otro modo, sería imposible de ver. Antes de entrar en detalles sobre las cámaras infrarrojas, es crucial entender ¿qué es la radiación infrarroja? Esta forma de radiación electromagnética se encuentra justo por debajo del espectro visible de la luz, en una longitud de onda que va desde aproximadamente 700 nanómetros hasta un milímetro. Aunque nuestros ojos no pueden detectar la luz infrarroja, nuestros cuerpos y otros objetos emiten radiación en este rango debido al calor. Cuanto más caliente sea un objeto, más radiación infrarroja emitirá. El principio detrás de las cámaras infrarrojas es simple. Capturan la radiación térmica emitida por objetos y la convierten en una imagen visible. Estas cámaras están equipadas con sensores capaces de detectar la radiación en el espectro infrarrojo y luego, a través de algoritmos y procesamiento de imágenes, presentan esta información en una pantalla en forma de imágenes codificadas por colores o en escala de grises. El componente más importante de una cámara infrarroja es su sensor, que generalmente es un detector térmico o un detector de infrarrojo cercano. Este sensor puede detectar la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Los sensores modernos son extremadamente sensibles y pueden detectar diferencias muy pequeñas en la radiación infrarroja. La imagen infrarroja final es una representación visual de las temperaturas relativas de los objetos dentro del campo de visión de la cámara. Esto permite a los usuarios identificar fácilmente áreas calientes o frías. En aplicaciones como la seguridad, las cámaras infrarrojas pueden detectar presencia de animales o personas, incluso en condiciones de oscuridad total. Existen varios tipos de cámaras infrarrojas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Primero, cámaras infrarrojas térmicas. Estas cámaras son las más comunes y se utilizan principalmente para detectar el calor emitido por los objetos. Son ampliamente usadas en la vigilancia, la detección de incendios y el mantenimiento industrial y, por supuesto, la medicina, para detectar anomalías en la temperatura corporal. Cámaras infrarrojas de visión nocturna. Aunque a menudo se confunden con las cámaras térmicas, las cámaras de visión nocturna infrarroja funcionan de manera diferente. Estas cámaras iluminan el área con luz infrarroja que es reflejada por los objetos y capturada por el sensor de la cámara. Se usan principalmente en situaciones de baja luz, como en la seguridad y en la observación de la vida silvestre. Cámaras de infrarrojo cercano. Estas cámaras captan radiación en el rango infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros, y son ideales para aplicaciones industriales, como la inspección de materiales o la agricultura de precisión. Elegir la cámara infrarroja correcta depende en gran medida de su uso específico. Factores como la resolución, el rango de temperatura que puede detectar y la velocidad de captura de imágenes son claves a tener en cuenta. Para aplicaciones más complejas como la astronomía o la investigación científica es necesario invertir en equipos de alta gama, mientras que para la seguridad doméstica las opciones más asequibles suelen ser suficientes.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
When you step out of the line, I come into the line.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10. Especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café Digital.
When we were happy, I got a photograph of us in my room in a wooden picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I don't wake up the same. Think about what we used to say back in the days. Back in the days. When we were happy. When we were happy. When we were happy. Yeah, we were happy indeed. If I could do it all over again.
you're gonna be alright. Would I just to be blind?
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. Get to know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek.
Él era alemán y ella checoslovaca. Él era importante en su país y ella llegaba a Berlín con su carrera de actriz a cuestas a probar suerte en la meca del cine europeo. Para fortuna de Joseph, el poder le traía recompensas. Una de ellas, supervisar el arte y a las actrices. Todas las estrellas de cine pasaron por los ojos de Joseph y solo se quedó Lida. Su rutilante belleza lo llevaría a futuros problemas de corazón, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de comenzar una historia de amor prohibido con publicitadas consecuencias. Lida tenía novio, también actor, pero a Joseph no le importaba. Con tal de tenerla cerca, los invitaba a su cabaña, una cómoda residencia de troncos muy cercana a un lago de Berlín. Así, en unión de otros actores que disfrutaban de tan amigable anfitrión, se fue tejiendo la cercanía de una relación inoportuna. Luego, vino la invitación personal. Joseph solo la quería a ella y Lida consintió. El enamorado tenía a su actriz y la actriz toda la atención desmedida de un hombre culto, agradablemente conversador, que tocaba piano, inteligente, locuaz. Definitivamente, Lida se sintió atraída por su presencia y por su poder. A Magda la historia le supo a hiel. Muy pronto se enteró, ella estaba casada con Joseph. Juntos tenían 3 hijos. Era la familia más feliz de Alemania. Eso al menos se decía. Magda exigió ver a su rival y Joseph unió a las 2 mujeres para llegar a un arreglo. Magda dijo que no. Y Lida se excusó asegurándole a Magda que ella no había iniciado una relación que disfrutaba. Pero Magda tenía un arma poderosa en sus manos. Llamó entonces a su padrino de bodas, Adolfo, quien a la vez era el jefe de su esposo infiel. A Adolfo no le faltaban las admiradoras. Era un hombre archifamoso que con sus penetrantes ojos azules hacía que las mujeres camino a su casa se lanzaran delante de su auto para llamar la atención. Pero Adolfo era comedido, nada de amores escandalosos, por lo que llamó a Joseph y lo reprendió. Tal era el amor de Joseph por Lida que le pidió a su jefe abandonarlo todo e irse con su novia checoslovaca al extranjero. Los ruegos de Joseph y las quejas de Magda colmaron la paciencia de Adolfo, quien finalmente impuso su voluntad. El precio a pagar era alto. Joseph tenía que reconciliarse con Magda, renunciar a Lida y volver a ser la familia más feliz de su país. Magda volvió a quedar embarazada y todo parecía arreglarse. Joseph y Lida cumplieron su palabra de mantenerse alejados. Solo volvieron a verse en el Festival de Cine de Venecia. Años después, Lida confesaría.
Debe haberme reconocido, pero no hizo ni un solo movimiento. Él siempre fue un maestro del autocontrol.
Los 2 enamorados trataron de seguir al pie de la letra los designios de Adolfo. Todo el amor que hubo se marchitaba por culpa de una orden estricta, pero también se marchitaba la vida de cada personaje involucrado. Adolfo tenía enemigos muy poderosos y lo querían muerto. Cercado, difuso y malhumorado, y sin el brillo de sus ojos azules, se atrincheró en su búnker. Adolfo, de apellido Hitler, se suicidó, dejando desolado a Joseph, de apellido Goebbels, quien no concebía una Alemania sin el nazismo. Magda tampoco podía vivir sin su ídolo y amigo protector, sin el padrino de su boda, sin el hombre que le había salvado el matrimonio y al que creía nuevo regente del mundo. Magda y Joseph concibieron un plan que ningún padre cuerdo puede consumar. Asesinar a sus hijos para que no cayeran en la infamia de ser hechos prisioneros por el enemigo. Y así lo hicieron. A los niños, morfina primero, cianuro después y balas para los 2 padres. Joseph debió haber huido con su enamorada checoslovaca, salvar a sus hijos, convencer a Magda, no ser más el ministro de propaganda del Tercer Reich, abandonar el odio racial y su discurso, no más ademanes preparados y excitantes. Pero una lealtad enfermiza hacia su propia creencia y hacia un hombre endemoniado lo ató irremediablemente a la tragedia. Concluía la Segunda Guerra Mundial y la actriz Lida Barová huyó a su país. Fue detenida por los aliados, interrogada, condenada. Se salvó porque su papel de amante la disminuyó en su propia historia de amor. Vivió hasta el año 2000. Ya entrada en años, afirmaba:
nunca amé a Goebbels, pero disfruté ser amada por un hombre de tanto poder. Podía tener todas las mujeres que quisiera, pero me eligió a mí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí por siempre.